muy buenas tardes para vos, Gaitor, y para toda tu audiencia.
¿Qué detalles tenemos de lo que podemos contar de la dinámica de este evento desde el punto de vista forense, doctor?
Bueno, hicimos hoy lo que es un estilo de pericia que se denomina pericia de balística de efectos, donde se analiza, además de la herida que sufrió el cuerpo, se analizan los indicios, las evidencias que fueron colectadas en la escena. Todo lo que tenga que ver con los efectos que produjo el proyectil, arma de fuego en este caso, en el cuerpo o en el blanco intermedio o en el blanco final, que es el cuerpo. Uh-huh. En ese contexto, en ese análisis, hemos detectado que este señor fallece de un solo disparo de arma de fuego, cuya distancia de disparo se trata de un disparo de muy corta distancia. Uh-huh. Y con orificio de entrada en la región izquierda, específicamente en la región frontoparietal izquierda, con orificio de salida en la región parieto-occipital derecha. También dio positivo a recibir el disparo del ketis que tenía la persona por su cabeza, y dio positivo a recibir el disparo la mano izquierda de la víctima. Y hemos constatado que se trataba de una persona de... un zurdo, una persona que su mano hábil era la mano izquierda. Uh-huh. Y el contexto general nos hace hablar de que tenemos una alta sospecha de que se trata de una herida autoinfligida, que entra, como te he mencionado, por el lado izquierdo de la cabeza, anterior izquierdo de la cabeza, y sale por la región posterior derecha de la cabeza.
Con esto se confirma lo que señalaba el testigo sobreviviente de este atentado, que el papá, este joven de 28 años, al ver a su hijito de 7 muerto, prácticamente destruido por las balas, agarra una 9 milímetros que tenía a su costado y se pega un tiro.
Y todos los elementos que tenemos hasta el momento, por lo menos, abordan esa idea. No, o sea, que lo único que tal vez falta por los hermanos de criminalística de la Policía Nacional, que han hecho un excelente trabajo ayudándonos con esta pericia, uh-huh, es tal vez determinar si esa arma que se recogió ahí de entre sus piernas era hábil para disparar y se había disparado recientemente.
Entiendo. Otra historia, yo no quiero ser morboso ni mucho menos, pero para graficar aún más lo trágico de este evento, según lo que vos podés colegir en tu experiencia de años, la muerte del chico, del nene, ¿se podría catalogar como un hecho colateral o el nene?
Estoy escuchando, te he cortado.
Ahora me escuchas mejor. Doctor Pablo Lemira, ¿ahí me escuchan?
Sí, ahora sí te escucho. De repente empezó a salir entrecortado.
Yo, en tu experiencia de médico forense, y de acuerdo a los datos recolectados hasta ahora, ¿se podría, uh-huh, catalogar que la muerte del niño fue un hecho colateral o el niño fue también el objetivo directo del ataque a balazos?
Mira, eso ya es una deducción mucho más profunda.
Sí.
Pero no deja de llamar la atención de que el niño haya recibido tanta cantidad de disparos y el conductor no haya recibido ningún disparo.
¿Por qué llama la atención, doctor Pablo Lemir, en tu experiencia?
Y porque los sicarios profesionales no se suelen equivocar tanto. Hasta ahí es lo que te puedo decir, ¿verdad? Porque el resto sería hipótesis.
En tu experiencia de haber intervenido en cientos de casos de homicidio, el famoso disparo de gracia no está presente acá.
No, para nada. Y como te digo, los sicarios profesionales no se suelen equivocar tanto, ¿verdad? Basta ver el caso de Rafat,
¿verdad? Sí.
En el caso de Rafat, muere el señor totalmente acribillado y no hay ningún herido más colateral.
Solamente el señor.
Pública.
Solamente Rafat.
Exacto. O sea, suelen ser bastante quirúrgicos los por sicario profesional, ¿no? Es lo mismo que un homicidio pasional, ¿verdad? Donde sí se pueden dar cualquier cosa.
Entiendo. Ahora, es sorprendente también la secuencia de los balazos que recibe la camioneta del lado donde estaba el niño. Es llamativo que la secuencia del balazo, al parecer, tiene una, es ascendente, de abajo para arriba. Al parecer es, digamos, hay una diagonal, parece, de las balas que atraviesan la puerta del acompañante, el lado trasero en donde estaba el nene.
Y bueno, de hecho, eso lo está diciendo vos. Yo no hice escena.
Claro. Ahora, otra cosa, las heridas de bala del nene, recibió.
No, yo no las analicé. Yo no te puedo hablar de eso porque no las analicé. De hecho, la pericia esta que solicitó la fiscal está dirigida exclusivamente al caso.
Al caso del nene.
Si ella me pide, analizaré las heridas del niño, pero hasta el momento no me ha pedido.
¿No se hizo la pericia? ¿Por qué no se? ¿Por qué la fiscalía?
Se hizo una inspección por el médico forense y probablemente haya satisfecho todas las dudas de la fiscal, por eso no me ha pedido una pericia extra, como en este caso.
¿Sabes por qué? Porque a mí, o sea, en mi experiencia, en mi mal pensamiento, yo creo que la víctima también era el nene. O sea, yo estoy sospechando desde que ocurrió prácticamente el hecho, por ser nietito de quien es, ¿verdad? Pero yo creo que la víctima, que el nene no es una víctima colateral. Me llama a mí poderosamente la atención y dejan, le dejan vivo prácticamente al que era el objetivo del ataque. O sea, o no vieron bien, o sea, no suelen desempeñarse de esta manera los asesinos, los sicarios.
No, de hecho, como te digo, no es una conducta típica de ellos, así que ya quedará en manos de los investigadores, que por suerte tienen la fortuna de tenerle enfrente al comisario Soto Silguero, que tiene vasta experiencia con que puede dilucidar todo ese tipo de móviles, digamos.
El comisario Soto Silguero, el que está a cargo ahora, César, ¿verdad? Sí.
César Silguero. Y es muy bueno, y creo que él va a poder ayudar a los investigadores y a la fiscalía a dilucidar todo ese tipo de cosas.
Pero para vos es llamativo, en tu experiencia de
más. Por lo menos me llama la atención.
Llama la atención.
Sí.
Perfecto. Doctor Pablo Lemir, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.